From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
In Iran, at least 22 people are dead. Hundreds have been arrested.
En Irán, al menos 22 personas han muerto y cientos han sido detenidas mientras las autoridades utilizan gases lacrimógenos y camiones lanza agua para reprimir las mayores manifestaciones contra el gobierno desde 2009. Las protestas, que comenzaron la semana pasada y se extendieron rápidamente a ciudades de todo el país, fueron motivadas por la alta tasa de desempleo, la desigualdad de los ingresos y los costos de la vivienda. Las protestas también se dirigen contra el líder supremo iraní, Ali Khamenei, y el presidente Hassan Rouhani. El domingo, Rouhani dijo que los iraníes tienen derecho a manifestarse, pero que respondería a la violencia de manera firme. El presidente Hassan Rouhani dijo:
insto a todas las fuerzas de seguridad, a las fuerzas policiales que no han utilizado la violencia contra la población, a que actúen con moderación para que nadie resulte herido. Sin embargo, al mismo tiempo les ordeno que preserven a nuestro país, nuestra nación, nuestra paz y tranquilidad. Para ello debemos actuar de manera firme y decisiva.
El presidente Donald Trump respondió a las protestas mediante un tuit. El pueblo de Irán finalmente está reaccionando contra el brutal y corrupto régimen iraní. Todo el dinero que el presidente Obama les dio de manera imprudente está siendo utilizado para el terrorismo y para ensanchar sus arcas. Hay escasez de alimentos, una gran inflación y no se respetan los derechos humanos. Estados Unidos está observando de cerca la situación. Los tuits de Trump suscitaron la condena del presidente iraní, Rouhani, que señaló que en un discurso pronunciado el año pasado, Trump dijo que Irán es una nación terrorista como pocas. Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, instó al Consejo de Seguridad a que convocara reuniones de emergencia para hablar sobre Irán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró: Estados Unidos anhela el momento en que los iraníes ocupen el lugar que les corresponde junto a los pueblos libres del mundo. Como dijo el presidente en octubre, nos solidarizamos con las víctimas del régimen iraní que han estado sufriendo durante mucho tiempo, su propio pueblo. Los ciudadanos de Irán han pagado un precio muy alto por la violencia y el extremismo de sus líderes, y el pueblo iraní desea reivindicar su valiosa historia, cultura y civilización y la cooperación con los países vecinos.
On Tuesday, Iran's supreme leader accused the country's enemies of.
El martes, el líder supremo iraní acusó a los enemigos del país de fomentar disturbios mientras las manifestaciones contra el gobierno, que llevan 6 días, continúan y se extienden a la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, declaró:
el enemigo está esperando la oportunidad, una brecha por la cual penetrar. Miren los incidentes en los últimos días. Todos los que están en contra de la República Islámica de Irán, los que tienen dinero, el aparato político armamentista y de inteligencia suman fuerzas para intentar generar disturbios en Irán, en la República Islámica.
Mientras tanto,
decenas de miles de personas tomaron las calles el miércoles en ciudades de todo el país, manifestándose a favor del gobierno. El miércoles, el director de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que ya no habría más sedición y que los líderes de las protestas fueron arrestados. Los medios estatales informaron que más de 500 personas fueron arrestadas en todo Irán.
En
los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas israelíes mataron a disparos al palestino Musab Tamimi, de 17 años, durante una protesta cerca de Ramallah el miércoles. Se trata del primer adolescente que muere en manos de las fuerzas israelíes en 2018. Tamimi es el palestino número 16 que muere en manifestaciones desde que el presidente Trump declaró el mes pasado que Estados Unidos reconocería Jerusalén como la capital de Israel. Testigos afirman que Tamimi estaba desarmado cuando recibió un disparo en el cuello. El padre de Musab Tamimi, Firas Tamimi, declaró:
los soldados arrestaron a un niño con problemas mentales y cuando intenté liberarlo, el oficial me dijo: queremos matar a alguien. Fui a apartar a los jóvenes porque vi la mala intención en su mirada. Estaba cerca de los jóvenes cuando los soldados dispararon a mi hijo en el cuello y lo mataron. Estaba a unos 5 o 6 metros de distancia de él. Gracias a Dios que es un mártir.
Musab Tamimi era pariente de la adolescente palestina de 16 años, Ahed Tamimi, que está en custodia israelí aguardando su juicio ante un tribunal militar después de que se volviera viral un video en el que se la ve abofeteando a un soldado israelí. Esto sucedió luego de que soldados israelíes le dispararan en la cabeza a su primo de 14 años con una bala de acero recubierta de goma y arrojaran latas de gas lacrimógeno dentro del hogar de su familia. El sitio web de noticias Mondo Way informa que, de hecho, el soldado abofeteó primero a la adolescente de 16 años, provocando una bofetada de ella como respuesta. El lunes, los fiscales israelíes le solicitaron a un juez militar que mantenga a Tamimi en prisión mientras espera el juicio. El gobierno de Israel ordenó que miles de inmigrantes africanos abandonen el país dentro de los próximos 90 días o serán arrestados. El plan fue anunciado al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a los inmigrantes africanos infiltrados durante una reunión de gabinete el miércoles. Benjamin Netanyahu expresó:
Los infiltrados tienen una sencilla elección: o cooperan con nosotros y se van de manera voluntaria, respetuosa, humana y legal, o tendremos que utilizar los numerosos medios que tenemos a nuestra disposición, que también están dentro de la ley. Espero que elijan cooperar con nosotros.
Mientras tanto, miembros del Parlamento israelí, conocido como la Knesset, estallaron en protestas el miércoles, luego de que el primer ministro israelí, Netanyahu, y legisladores de derecha promovieran una legislación que facilitaría la aplicación de la pena de muerte a palestinos acusados de terrorismo. La pena capital es legal en Israel, pero no ha sido implementada desde 1962, cuando el líder nazi Adolf Eichmann fue ejecutado por su participación en el Holocausto. Estados Unidos suspendió una ayuda militar de al menos 900 millones de dólares para Pakistán luego de que el presidente Trump acusara a dicho país de no tomar suficientes medidas contra el terrorismo. Las siguientes son las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Heather Nauert expresó: Hoy confirmamos que suspenderemos la asistencia de seguridad para Pakistán hasta que el gobierno de Pakistán no tome medidas decisivas contra agrupaciones como el Talibán pakistaní y la Red Haqqani, a quienes consideramos responsables de la desestabilización de la región y de atacar al personal estadounidense, por lo que Estados Unidos suspenderá esa clase de asistencia de seguridad a Pakistán. El anuncio tuvo lugar un día después de que el presidente Trump criticara a Pakistán en Twitter, lo que generó protestas generalizadas contra Estados Unidos en Pakistán. El político pakistaní Imran Khan habló en Islamabad.
Trump no entiende la guerra en Afganistán y la destrucción que ha provocado en Pakistán. Parece que no tuviera ningún conocimiento sobre el tema. Pakistán ha hecho sacrificios en la guerra de Estados Unidos. Ha sufrido pérdidas en el proceso. Nuestras zonas tribales han sido devastadas y encima de todo esto nos siguen humillando. Un presidente estadounidense que carece de sentido y no entiende mucho, y que sigue la agenda de nuestros enemigos, al final nos está insultando.
En Afganistán, al menos 20 personas murieron y docenas más resultaron heridas el jueves en un atentado suicida con bomba en la capital Kabul. El autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por el ataque llevado a cabo en un mercado en donde comerciantes se manifestaban contra la policía. En Siria, se informó que unas 2 docenas de civiles murieron el jueves por ataques aéreos en Ghouta Oriental, un suburbio de Damasco controlado por rebeldes. La agrupación de defensa civil siria, conocida como los Cascos Blancos, afirmó que los ataques aéreos fueron llevados a cabo por el ejército ruso y que entre las víctimas había mujeres y niños. Un video publicado en las redes sociales en Año Nuevo muestra explosiones masivas destrozando edificios enteros en Ghouta Oriental, que es asediada por las fuerzas del gobierno sirio desde 2013. Actualmente viven 400.000 civiles en Ghouta Oriental con escasez de alimentos, agua y medicinas. En Egipto, hombres armados abrieron fuego contra los fieles de una iglesia cristiana cóptica del Cairo el viernes, matando a 11 personas en un ataque cuya responsabilidad se atribuyó al autoproclamado Estado Islámico. El ataque del viernes es el más reciente contra la minoría cristiana egipcia. Se produjo luego del atentado contra una mezquita sufi en la península del Sinaí en noviembre, en el que murieron 305 personas.
Estados Unidos.
La disputa entre el presidente Trump y su ex jefe de estrategia Steve Bannon sigue aumentando en medio de la publicación de un nuevo libro en el que Bannon acusa a Donald Trump Jr. de traición y anticipa que la investigación de Robert Mueller sobre Rusia hallará pruebas de lavado de dinero. El presidente Trump está intentando por todos los medios impedir la publicación del libro titulado Fire and Fury Inside the Trump White House, Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump, escrito por el periodista Michael Wolff. Los abogados de Trump han enviado cartas a Bannon, al autor Michael Wolff y la casa editorial Henry Holt para intentar impedir la publicación y distribución del libro. Sin embargo, en medio del escándalo mediático, la casa editorial Henry Holt modificó la fecha de publicación del libro para hoy. Su publicación estaba prevista para el martes. El libro ya alcanzó el número uno de ventas en Amazon. En el libro, Bannon describe a su ex jefe como totalmente incompetente para la presidencia. Acusa a Donald Trump Jr. de traición a raíz de la reunión celebrada en junio de 2016 con funcionarios rusos en la Trump Tower. El libro sostiene que un portavoz del equipo legal de Trump renunció después de que Trump dictara una declaración engañosa a bordo del avión presidencial sobre la reunión que mantuvo su hijo. El ex portavoz de Trump, Mark Corallo, dijo al autor Michael Wolff que temió que la reunión a bordo del avión presidencial constituyera obstrucción de la justicia.
En el libro, Bannon también afirma que la investigación del fiscal especial Robert Mueller se trata de lavado de dinero. El libro cita a Bannon a hablar del imperio inmobiliario del yerno de Trump, Jared Kushner. Mueller está investigando el Deutsche Bank y toda la de Kushner. La de Kushner es espesa. Van a investigar todo eso.
El libro también cita a Bannon decir van a aplastar a Don Jr. en televisión nacional, también en referencia al lavado de dinero. Esta semana la publicación de fragmentos del libro provocó que Trump atacara a Bannon y dijera que perdió la razón. Mientras tanto, el propio Bannon está perdiendo aliados fundamentales como la multimillonaria Rebecca Mercer, que emitió una declaración el jueves en la que dijo: apoyo al presidente Trump y la plataforma por la que fue electo. Ni mi familia ni yo hemos hablado con Steve Bannon en meses y no le hemos proporcionado apoyo financiero a su agenda política, ni apoyamos sus recientes actos o declaraciones. El jueves, el presidente Trump respondió a preguntas de la prensa sobre Steve Bannon, Donald Trump.
No sé, anoche dijo que yo era un gran hombre, de modo que obviamente ha cambiado el tono de forma muy rápida. Muchas gracias a todos. No le dirijo la palabra. No le dirijo la palabra. Eso es algo inapropiado. Gracias.
President Trump's former campaign chair, Paul Manafort.
El exdirector de campaña del presidente Trump, Paul Manafort, entabló una demanda ante un tribunal federal el miércoles para intentar limitar el poder del fiscal especial Robert Mueller, acusando de extralimitarse en sus facultades a su investigación sobre los presuntos vínculos entre Trump y Rusia. En octubre, Mueller presentó 12 acusaciones contra Manafort y su ex socio, Rick Gates, que incluyeron el lavado de dinero, actuar como agentes no registrados del ex gobierno de Ucrania favorable a Rusia y conspirar contra Estados Unidos.
Attorney General Jeff Sessions has abruptly rescinded.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anuló abruptamente las políticas de la era de Obama que desalientan a los fiscales generales de tomar medidas severas respecto a la marihuana en estados en donde su consumo y venta son legales. Al menos 29 estados y el Distrito de Columbia han legalizado la marihuana al menos parcialmente, incluido el más reciente, California, en donde se legalizó el 1 de enero, pero la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. La decisión del fiscal general Jeff Sessions de anular la política conocida como Memorandum Call generó reacciones generalizadas y preocupación sobre una represión a nivel nacional sobre la producción, venta, distribución y consumo de marihuana. Las siguientes son las declaraciones del senador republicano de Colorado, Cory Gardner, hablando el jueves ante el Senado. Cory Gardner.
Without the Cole Memorandum, legal businesses operating in accordance to states' rights, states'
laws. Sin el Memorandum Cole, muchas empresas legales que operaban según los derechos y leyes estatales estarán ahora bajo una nube de incertidumbre. Miles de empleos corren peligro, miles de dólares de ingresos. Y ciertamente, la cuestión de los derechos constitucionales de los estados es el punto más importante de esta discusión, porque creo que lo que sucedió hoy fue un atropello de los derechos de Colorado y de sus votantes. Por supuesto, este es un tema muy debatido, al que yo mismo me opuse, pero el pueblo de Colorado se pronunció en voz alta, y creo que si hiciera la misma pregunta al día de hoy, tendría aún más apoyo del que obtuvo 7 años atrás.
Back in the United States, the acting director of ICE, that's the U.S.
En Estados Unidos, el director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que los políticos que se resistan a las políticas de inmigración del gobierno de Trump deberían ser arrestados y enfrentar cargos criminales. Thomas Homan hizo el comentario el martes durante una aparición en Fox News, un día después de que California se declarara formalmente un estado santuario para inmigrantes. Thomas Homan expresó:
California better hold on tight. They're about to see a lot more special.
Será mejor que California se prepare. Están a punto de ver más agentes especiales y muchas más órdenes de deportación. Si los políticos de California no quieren proteger a sus comunidades, entonces lo hará el Servicio de Inmigración.
Homan's comment came as the Trump administration continues its.
El comentario de Homan es realizado al tiempo que el gobierno de Trump continúa su campaña para forzar a los policías locales a cooperar con los planes de deportación masiva del gobierno federal.
Washington State filed suit against the budget hotel chain.
El estado de Washington presentó una demanda el miércoles contra la cadena de hoteles económicos Motel 6, acusándola de violar leyes contra la discriminación y de privacidad al entregar información personal de sus huéspedes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, afirma que los gerentes del hotel les brindaron nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y de matrícula de más de 9.000 huéspedes a funcionarios de inmigración, quienes analizaron las listas buscando nombres que sonaran latinos, lo que llevó al arresto de más de 6 personas. La demanda es realizada 4 meses después de que el medio de noticias, Phoenix New Times, reportara que los gerentes de Motel 6 en Arizona habían llegado a un acuerdo similar de cooperación con el Servicio de Inmigración.
In New York City, the daughter of Haitian immigrant Jean Montreville.
En la ciudad de Nueva York, la hija del inmigrante haitiano Jean Montreville afirmó que su padre fue arrestado el miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos afuera de su hogar en el barrio Far Rockaway en Queens y que fue llevado a la cárcel del condado Essex. Jean Montreville llegó a Estados Unidos desde Haití con una tarjeta verde de residencia permanente en 1986 con 17 años de edad. El pasado junio, cuando asistió a su primer control bajo la presidencia de Donald Trump, Montreville fue detenido, esposado y procesado para ser deportado hasta que las solicitudes de sus defensores aparentemente condujeron a su liberación. Hablando en Democracy Now! El verano pasado, Jean Montreville describió los peligros que enfrentaría si es deportado a Haití. Jean Montreville afirmó:
una vez que te deportan como extranjero criminal, debes pasar por un proceso en Haití. Debe ser entrevistado por el gobierno haitiano y luego debe venir un miembro de tu familia a autorizar tu liberación. No tengo familiares en Haití, todos viven aquí ahora, y si no te liberan, debes pagar para salir. Ganan dinero con los deportados criminales en Haití, y han muerto personas en cárceles haitianas.
Montreville's arrest by ICE on Wednesday came after the Trump administration.
El arresto de Montreville, llevado a cabo el miércoles por el Servicio de Inmigración, fue realizado luego de que el gobierno de Trump anunciara que revocará un programa especial de inmigración para casi 60.000 haitianos, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos luego de un devastador terremoto en 2010. El programa, conocido como Estatus de Protección Temporal, llegará a su fin en julio de 2019.
The Trump administration's proposed allowing offshore oil.
El gobierno de Trump propuso permitir la extracción de gas y petróleo en casi todas las aguas costeras de Estados Unidos. La reversión de las restricciones de la era de Obama permitirá la extracción en más de 400 millones de hectáreas a lo largo de la costa este y del Ártico y permitirá a las empresas petroleras extraer petróleo cerca de la costa de California por primera vez en décadas. La propuesta afronta la oposición de grupos ambientalistas y de los gobernadores de Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia y Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Oregon, Washington y Florida.
The Trump administration's proposal to expand offshore oil and gas.
La propuesta del gobierno de Trump de ampliar la extracción de petróleo y gas en la costa tiene lugar mientras científicos afirman que el cambio climático probablemente sea el causante del clima extremadamente frío que afecta actualmente vastas zonas de Estados Unidos. Algunos científicos afirman que el deshielo del Ártico y el debilitamiento de la corriente en chorro podrían estar provocando que más aire frío se escape del Ártico y descienda hacia latitudes más bajas, como Europa y parte de América del Norte. Un frío intenso se está consolidando en toda la costa este y el centro oeste del país, con vientos gélidos que podrían provocar un descenso de la temperatura que podría alcanzar los 26 grados bajo cero Celsius en Nueva York y los 31 grados bajo cero Celsius en Boston durante el fin de semana. Este clima helado se registra después de que una tormenta de invierno, a lo que se ha denominado ciclón bomba, dejara más de 30 centímetros de nieve en 8 estados, lo que provocó el cierre de escuelas, la cancelación de miles de vuelos y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad. Al menos 17 personas murieron a causa de las temperaturas extremas esta semana. La Guardia Nacional fue enviada a varios estados para ayudar con las situaciones de emergencia. En Boston, la tormenta de nieve no solo sumergió la ciudad en más de 30 centímetros de nieve, sino que además provocó que el agua helada de la bahía de Boston ascendiera a las calles de la ciudad. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo el jueves:
y como si 30 centímetros de nieve no fueran suficiente, el pronóstico del clima indica que se registrarán temperaturas bajo cero a partir del viernes. Ello significa que la nieve provocada por la tormenta se congelará rápidamente y regresarán las temperaturas gélidas. Estén preparados, especialmente si se quedan sin electricidad, y manténganse a salvo mientras nuestros equipos en las calles y equipos de emergencia trabajan en esta tormenta de nieve.
El mes pasado, el presidente Trump citó las frías temperaturas invernales para reiterar su afirmación de que el calentamiento global es una farsa, pero climatólogos afirman que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían estar contribuyendo a estos eventos climáticos.
Mientras tanto,
en noticias del clima, un nuevo informe advierte que si no se toman medidas inmediatas y a gran escala para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta un 30% de la superficie de la Tierra podría entrar en una situación de sequía perpetua, amenazando las provisiones de agua y alimentos para miles de millones de personas. El informe de la revista Nature predice que la desertificación sería producto de un aumento de la temperatura promedio mundial de 2 grados Celsius para el 2050. Ese es el límite máximo establecido por el histórico Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, firmado en 2015, que fue adoptado por todas las naciones del mundo, excepto Estados Unidos, que se retiró del acuerdo luego de que el presidente Trump asumiera el cargo.
En otras noticias,
en Hollywood, more than 1,000 prominent.
En Hollywood, más de 1,000 prominentes actrices, escritoras y directoras lanzaron un proyecto para combatir el abuso sexual y el acoso en la industria del cine. La campaña, llamada Time's Up, se acabó el tiempo, se lanza después de una torrente de denuncias de violación, agresión sexual y acoso llevado a cabo por hombres poderosos, que comenzó con acusaciones de abuso sexual contra el magnate del cine, Harvey Weinstein. La iniciativa busca recaudar $13 millones para crear un fondo de defensa jurídica que ayude a mujeres trabajadoras a denunciar abusos sexuales. También busca fomentar la igualdad de género en los estudios de Hollywood y las agencias de talentos, así como penalizar a empresas que toleran el acoso persistente. La campaña también intenta ponerle fin al uso de acuerdos de confidencialidad que silencian a las víctimas. Entre sus participantes se encuentran la directora Ava DuVernay, la productora Kathleen Kennedy y las actrices Natalie Portman, Reese Witherspoon, Kate Blanchett, Eva Longoria y América Ferrera.
El mundo.
North Korea and South Korea have set a date for their first high-level.
Corea del Norte y Corea del Sur establecieron una fecha para llevar a cabo las primeras negociaciones de alto nivel en más de 2 años. Se espera que las negociaciones se realicen el 9 de enero. Los dos países buscan apaciguar las tensiones en la península coreana, en gran parte provocadas por las repetidas amenazas nucleares a Corea del Norte por parte del presidente Trump. Estas son las palabras del portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, Baek Tak-yoon, expresó:
North Korea accepted our offer for talks at the Peace House.
Corea del Norte aceptó nuestras propuestas de llevar a cabo negociaciones en la Casa de Paz de Panmunjom el 9 de enero. Ambas partes decidieron discutir cuestiones funcionales para las negociaciones por medio de intercambio de documentos. Respecto a la agenda, hablarán sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang y sobre maneras de mejorar las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur.
The United States and South Korea have also agreed to delay planned military.
Estados Unidos y Corea del Sur acordaron también retrasar los ejercicios militares programados en la península coreana hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Pyongyang, Corea del Sur, a unos 96 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada que separa Corea del Sur y Corea del Norte.
North Korean leader Kim Jong-un declared his nation a fully.
El líder norcoreano Kim Jong-un declaró el lunes que su país ha consolidado su poder nuclear. Durante su discurso televisivo de Año Nuevo, Jong-un declaró que estaba preparado para lanzar un ataque nuclear contra sus enemigos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Kim Jong-un declaró:
todo el territorio de Estados Unidos está al alcance de nuestras armas nucleares, y siempre hay un botón nuclear en mi escritorio. Esto no es una amenaza, es la realidad.
Mientras tanto, el presidente Trump salió a las redes sociales a hacer una amenaza de guerra nuclear repleta de bravuconería sexual. Trump tuiteó desde la Casa Blanca: el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acaba de decir que siempre hay un botón nuclear en su escritorio. ¿Podría alguien de su empobrecido y hambriento régimen informarle que yo también tengo un botón nuclear, pero el mío es más grande y más poderoso que el suyo y además funciona? El tuit de Trump fue uno de los 16 mensajes que publicó en Twitter en su primer día de trabajo de 2018, que incluyeron ataques contra Pakistán, los palestinos, Hillary Clinton, Huma Abedin, James Comey y The New York Times. En Honduras, el candidato presidencial Salvador Nasralla y otros líderes de la oposición han llamado a una insurrección contra el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, afirmando que las elecciones presidenciales del 26 de noviembre fueron un fraude. El mes pasado, un tribunal electoral controlado por el gobierno de Hernández declaró la victoria de Hernández por un estrecho margen, luego de que los primeros escrutinios colocaran a Nasralla en la delantera por 5 puntos. El martes, Salvador Nasralla afirmó que las manifestaciones continuarán hasta la inauguración de Hernández, programada para el 27 de enero. Salvador Nasralla expresó:
tienen que respetar mi triunfo. Si no lo quiere respetar, el pueblo hará que se respete mi triunfo. Nosotros tenemos el objetivo de que el 27 de enero se imponga la voluntad popular, independientemente de lo que cuatro gatos quieren.
Observadores electorales y la Organización de Estados Americanos han pedido que se convoquen nuevas elecciones, afirmando que en las primeras hubo tantas irregularidades que es imposible declarar un ganador. En República Democrática del Congo, las fuerzas de seguridad mataron a al menos 7 personas que protestaban contra la negativa de Joseph Kabila de renunciar a la presidencia. Algunas de las personas que fueron atacadas por la policía eran manifestantes católicos a quienes lanzaron gases lacrimógenos y granadas de mano cuando marchaban en la capital, Kinshasa, tras la misa del domingo. El mandato del presidente Kabila finalizó en diciembre de 2016 y, en virtud de la Constitución del Congo, no puede gobernar una tercera vez. Sin embargo, Kabila postergó hasta diciembre las elecciones para escoger a su sucesor. Maman Luis, uno de los manifestantes, declaró:
estamos cansados. Nunca hemos tenido paz en este país. Nada funciona. No nos alimentamos bien. El presidente Kabila aún es muy joven y puede dejar su lugar a otra persona y regresar más adelante si lo desea. Ya ha hecho demasiado, es suficiente, no lo queremos. Debería irse y descansar.
El domingo, las autoridades congolesas cortaron el acceso a Internet y los servicios de mensajería de texto en partes del país en un intento de ahogar las protestas. En Etiopía, el primer ministro Haile Mariam Desalegne dijo el miércoles que liberará a todos los presos políticos de Etiopía y que cerrará una tristemente célebre prisión que grupos activistas por los derechos humanos han calificado de cámara de tortura. Amnistía Internacional celebró el sorpresivo anuncio, afirmando que si las autoridades cumplen lo dicho, sería el fin de una era de sangrienta represión en Etiopía. Dicho país continúa siendo un importante aliado de Estados Unidos en África, a pesar de su largo historial de violaciones de derechos humanos y de sus antecedentes en silenciar a periodistas, activistas y partidos políticos de la oposición. En Nigeria, un ataque suicida con bomba contra una mezquita en el estado de Borno, al noreste, mató a 11 fieles durante las oraciones matutinas. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque, que ocurrió en una zona en donde el grupo militante Boko Haram continúa activo.
In China, an estimated 10,000 people marched through the streets of Hong Kong.
En China, unas 10,000 personas marcharon el lunes por las calles de Hong Kong, manifestándose contra la represión a la libertad de expresión y por la autonomía de la ciudad a la que se aplica la política de un país, dos sistemas. Con la protesta de Año Nuevo, se cierra un año en el que autoridades chinas encarcelaron a activistas a favor de la democracia y expulsaron a funcionarios electos.
And in Iceland, a new law that took effect in New Year.
Y en Islandia, una nueva ley que entró en vigor el 1 de enero impondrá grandes multas a las empresas que no aseguren salarios iguales a sus trabajadores hombres y mujeres. La Asociación de Derechos de las Mujeres de Islandia afirma que la ley de pago igualitario es la primera de ese tipo en el mundo. Bajo esta ley, las empresas con 25 o más trabajadores deberán demostrarle al gobierno que les están pagando a sus trabajadores hombres y mujeres el mismo salario o, de lo contrario, enfrentarán penalizaciones.
Es Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.